Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical, pero ¿les gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos?
Bienvenidos nuevamente a otro programa de Metal Prog Podcast. Esta vez, en la tercera parte del programa 10, vamos a analizar, muchachos, el disco número 30.
Llegamos al disco 30.
30 discos hemos analizado hasta ahora. Un 28 de julio del 2018.
No digas la hora, no digas la hora.
No voy a decir la hora. Bueno, siendo las... ¿qué hora es? Las 18 y 22 de un sábado lluvioso horrendo acá en la ciudad de Buenos Aires. No, estamos en las afueras de Buenos Aires. Qué lindo estar con ustedes,
Lo mismo digo.
Lo disfruto tanto. Salud. Brindamos por eso.
No tengo nada, pero brindo igual.
Sí.
Bueno, deporte.
Santi que está acá con nosotros. Muy bien.
Bueno, después de este momento borrachín,
vamos a
arrancar con el pop.
Con la presentación.
Vamos
a
presentar. Perdón.
Por favor, ya
Mac,
estamos más.
Mac primero.
Estamos muy, muy estructurados.
En Metal Prog Podcast llegó el momento de presentar el álbum a analizar y una breve reseña de la historia de la banda. Adelante, muchachos.
¿Y qué banda nos traes, Bombi?
Muy bien. Les he traído un disco de una banda inglesa llamada New Order.
Yeah.
El Nuevo Orden.
Un poco conocida, más o menos.
Poquito conocida. Confío en que nuestros oyentes la conozcan bastante.
Te rejugaste en esta.
Y bueno, está bien. En algún momento tenía que tocar.
Tenía que llegar.
Sí, yo fui el bizarro que trajo lo que
en
no
verdad
decía nadie.
Claro, me tocó, lo traje justo en uno de ustedes, trajeron dos que son un poco más raras, sobre todo el tuyo, Tutje.
Sí, nos mató.
Y yo justo había elegido uno de una banda que es bastante conocida, aunque te sorprendería que hay mucha gente que le pasó por el costado.
A ver, contanos un poquito, por favor.
Bueno, te cuento de la banda. La banda New Order, no voy a poder contar mucho del pasado porque esta banda era otra banda antes, que en algún momento probablemente también la traiga, así que
¿sí?
No.
Sí, bueno.
Para que sufras. Bueno.
Lo que tengo puesto en este momento, por ejemplo.
Ángel, nuestro fanático del prog, tiene puesto una revera de Joy Division.
Pero odio la banda.
Y odia la banda, es así. Bueno, así son los prog, inentendibles.
Coherencia pura.
Bueno, New Order se forma. Es una banda que se forma en 1980 de las cenizas de Joy Division. Joy Division fue una banda post-punk. Una banda de culto, te diría, pero que no llegó a ser muy popular, pues tampoco tuvo mucho tiempo, porque su cantante se suicidó.
Exacto.
Sí, se ahorcó en la cocina de la casa, era un hombre que sufría de epilepsia y lo tenía mal traer eso, y problemas familiares, y la fama, y la responsabilidad, y todo.
Todo.
La cuestión es que la banda acababa de grabar su segundo disco. Y estaba por iniciar su primera gira en Estados Unidos. O sea, se venía el salto y se ahorcó la noche anterior a que viajaban a Estados Unidos.
No.
Un copado.
Toda la onda. Gracias, sí. Ian Curtis, dijeron los demás.
Los dejó colgados. Un chiste fácil.
Ahí está el pato de. El pato de Gentle Giant, lo voy a poner acá. Que se haga un cuá. Bueno, decidieron seguir. Probaron a ver quién se iba a hacer cargo de la voz. Probaron los tres y el que menos peor cantaba era Bernard Sumner, el guitarrista.
Sí.
Así que él se hizo cargo de la voz. Pero bueno, la banda estaba compuesta también por Stephen Morris en batería y Peter Hook en bajo.
El gran Peter Hook.
Entonces lo que hicieron, el gran Peter.
Que dicho sea de paso, en unas semanas, en un mes.
En un par de meses.
En octubre.
En octubre va a estar visitándonos con su grupo. Pero bueno,
y vamos a ir los cuatro, porque Santi seguramente también va a ir.
Exacto. Bueno, como faltaba completar la banda, querían tener un poco más de sonidos, trajeron a la novia de Stephen Morris, Gilbert, para que toque teclados y segunda guitarra.
Bien.
Así que bueno, arrancan en marzo del 81, editan su primer simple, Ceremony, que sonaba muy a Joy Division, y hasta Bernard Sumner imitaba todavía la manera de cantar de Ian Curtis.
De Ian Curtis.
Les costó ir despegándose. Igualmente, en la última época de Joy Division habían empezado a incorporar elementos electrónicos que después en New Order iban a ser
casi
la mitad del sonido de New Order es electrónico y la otra mitad es banda. Bueno, hacen un equilibrio entre
eso,
las dos
eso
cosas.
Es lo que me acabas de cagar un dato, pero bueno.
Perdón, sí. decilo.
No es un dato, sino una apreciación.
No importa, dale.
No, que lo que me llamó la atención de este disco es que es como si fuesen dos bandas.
Bueno, pero no es el único disco, ¿eh?
Ah, por eso.
Pasan otros discos.
Claro, pues yo lo único que conocía de New Order era el Grandes Éxitos, nada más.
Claro, los temas.
The Best of New Order.
Como todas las bandas inglesas en esa época y antes también, era muy común que saquen entre disco y disco muchos simples que no iban a parar al disco.
Claro.
Entonces, a veces, si querías tener la discografía completa de New Order, tenías que esperar que salga un Grandes Éxitos con todos los simples que no pudiste conseguir, claro. Bacara, muy difícil conseguir. Y hay muchos de los temas más conocidos de New Order son simples. Ajá. No están en sus discos.
Claro.
Pues te decís, me voy a comprar la discografía completa de New Order y te faltan cinco temas. Claro. ¿Cómo puede ser que...?
Claro.
El tema más famoso de New Order, que es un tema que marcó, quebró lo que es la música bailable, salió en el año 83, se llama Blue Monday.
Uh-huh. Mm, sí.
Es un simple.
Mirá vos.
No está en ningún disco.
Sí, que están los compilados los que vuelven, los grandes, los remasters, el lado B.
Exacto, ahí aparecen.
Pero la remera que tiene Santi en este momento.
Santi vino con la remera de Substance, que es un disco que salió en el 87.
A ver si se ve. Espera, no se ve. Vamos a buscarla. Ahí está.
Sustancia.
Ese disco es un disco vinilo doble que trae todos los 12 pulgadas. Ah. Son todos remixes de los grandes éxitos de New Order hasta el 87.
Y macho, bien, que no te ha el comprado Sustancia.
El disco que traje yo es lo que sacaron después de ese disco.
Bien.
Yo traje,
es el quinto álbum.
Es el quinto álbum de estudio, más este disco de remixes, sí, más todos los simples que sacaron en el medio. Se llama Technic. Fue editado el 30 de enero de 1989. Lo editó Factory Records, que era el sello discográfico de Manchester que sacó a Joy Division, que sacó a New Order y a varias otras bandas de Manchester. Uh-huh. Fue editado en la Argentina, increíblemente.
Bien.
Por DG Discos, en 1989 lo sacó en vinilo. Y 3 años después lo reeditó London. Una cosa rarísima, porque no solía pasar eso, que reediten discos en este país.
Claro.
Pero bueno, London consiguió el contrato de New Order y lo reeditaron el disco. Y un solo detalle así pintoresco antes de empezar a escuchar el disco. En Estados Unidos, los discos de New Order, a partir del tercero, los editaba Q West, que era el sello de Quincy Jones.
Ah,
pero Quincy Jones le gustó New Order y los contrató.
Mira.
Y durante unos meses, los únicos dos artistas que tenía Q West eran New Order y Frank Sinatra.
Menos coherencia que el prog.
Totalmente. Sí, totalmente. Re prog Quincy Jones.
Re prog.
Una grajea así.
Pero este fue número uno.
Este disco fue el primer y único número uno de New Order
en Inglaterra.
En
Gran Bretaña.
Y
número 32, tengo acá anotado, en Estados Unidos.
Bien. O sea, lo traje, lo elegí porque para mí es el mejor disco de New Order.
Bien.
Y es un disco que donde ya estaban bien caldeaditos.
Sí.
Y representa bien lo que es New Order. Esa mezcla de máquina
y con banda.
Y una cosita más antes de empezar, una frase muy cómica que dijo Hooky respecto a este disco. Él lo definió así. Technic es una lucha de poder épica entre los secuenciadores y yo.
Exactamente. Me cagó él también, lo que yo quería decir, pero bueno.
Y bueno.
Entonces vamos a abrir, si te parece.
Abrimos con Fine Time y empezamos con Ibiza Full, porque Ibiza. Este disco fue empezado a grabar en Ibiza. O sea que va a tener mucha marca y mucha influencia del acid house que estaba explotando en ese momento, fines de los 80, en el Mediterráneo.
Perfecto. Entonces vamos con el primer tema.
Te maté, ¿eh?
Te mató.
Eran de Ibiza.
Es verdad. Uy, qué bajón.
Lo comía.
Me cagó el tema.
Pizza, lo comía. Jenkins pizza, lo comía. Mental pizza, lo comía. Lo comía. Get your body, woo, but get out. Super good.
Bien, bien, ¿eh? Tú te sale bien, tú. ¿Eh?
Aguanta, lo comía. No, pero fuera de eso, fantástico.
Al margen de eso, ese era un temazo.
Sí, un temazo. El mejor.
Sí. El único.
Pero tiene el mismo sonido, porque este tema está totalmente influenciado en el sonido de la isla. De hecho, este tema no suena muy a New Order.
Ahora, esto en vivo, ¿cómo tocan? Explícamelo.
Disparan secuencias. Y generalmente, si el tema no tiene guitarras, casi todos tocan teclado. Stephen Morris, el baterista, toca teclado. Killian Chiller, el tecladista.
Escucha.
Hook toca percusión.
Ah, toca percusión. Igual hay un bajo.
Hay guitarra.
Sí.
Pero son
grajeas.
Se pero el bajo entra en algún momento.
Sí. Bueno, a mí lo que me pasa con la voz de este tema, digo, cuando lo escuché por primera vez, yo este disco lo había escuchado en el pasado, pero como que nada, no era lo que más me llamaba la atención de New Order, pero ahora le dediqué mucha bola. Y me pasó cuando escuché este tema, pero la entrada de su voz y los juegos esos del jaja, eso, dije, si Nine Inch Nails fuese pop, haría esto.
Es muy probable, ¿eh?
Es como, probable, es, sí. Tiene esa cosa medio oscurita.
Este tema es muy experimental, pese a que parece muy sencillo, sí. Para lo que es ellos es muy experimental.
Sí, totalmente. Y recién se escuchó un poquito del bajo de Hook.
Sí, el bajo está
como... Recién al minuto 30 y después...
Pero igual, si entrenás el bajo de Hook, el resto del disco está, sí, al frente,
está al frente
todo el tiempo.
Muy característico el bajo.
Bueno, es otra cosa, una manera particular de tocar que la empezó en Joy Division. Hooky lo que hace es tocar
bien agudo
y hace líneas melódicas con el bajo.
Claro.
Él generalmente deja que el bajo lo hagan los secuenciadores o lo, claro, hagan el teclado de Gillian Gilbert.
Pero esos secuenciadores, ¿cómo...? ¿Qué eran? ¿Cómo los hacían? ¿Quién los componía? ¿Cómo eran?
Ellos mismos. Y los disparaban. Okay. Estos sí tocaban con clip.
Claro,
Stephen, sí, Morris no se sacaba los auriculares.
Que no,
todo
no,
y tal.
Que no podés hacer.
No, de otra manera no. Bueno, esto es muy, muy boliche.
Esto. Sí. Escuchá esto.
Ahí está el bajo.
Ahí está el bajo.
Ese bajo es Ray Rager.
Bueno, y de ellos también lo habrán sacado.
Han afanado.
Partamos la base que Joy Division empezó en el año 78.
Claro.
Y es una banda que todos los que vinieron después la escucharon, la,
sí,
iban a
todos,
ver.
Todos, todos.
Nadie compraba los discos, pero todos la conocían.
Y muy idolatrada. Yo no entiendo por qué están idolatradas.
Bueno, es también que...
Escuché este tecladito. Es una porquería, pero queda buenísimo.
Es como el Rainbow in the Dark de Dio.
¿Sabes que, sí? Que tengo mis dudas de si es un teclado o es una melódica?
Es para mí, sí.
Porque ellos usan melódica.
Suena una melódica.
Para, ¿verdad?, mí es una melódica, sí, muy aguda.
¿Qué es una melódica?
Es como un tecladito que soplas
por la punta y tiene.
Sí, sí, la flautita.
Es como una melódica.
Hay muchos temas, hay dos, tres o cuatro, digo así, temas muy característicos de New Order, tienen melódica como instrumento principal.
Claro.
Y de hecho vas a ver a New Order en vivo y Bernard Sumner toca la melódica.
Ah, ¿sí? La famosa pianoflauta.
Pianoflauta.
Pianotarra, tenés la pianoflauta.
La pianotarra.
La pianotarra.
Quitar, claro.
Quitar.
Bueno, el tema no tiene muchas variaciones.
Pero me gustó, me gustó esto.
Es muy interesante para escuchar con auriculares, pues está muy bien mezclado.
A mí, como detalle, me causa mucha gracia que al final hay una oveja.
¿Hay una oveja al final?
Sí.
Para mí es un delfín.
A ver, vamos a ponerlo.
Yo creo que es un delfín.
Ah, sí. Ah, es un delfín. No, es una oveja.
Para mí es un delfín.
Es una.
Bueno.
Es un.
Delfineja. Es una delfineja. Bueno, arranca el segundo
tema. All the way.
Este ya es un tema de banda.
Claro, este sí.
Guitarra, bajo, batería.
Sí. Esto es más lo que yo esperaba escuchar de esta banda.
Pero son las dos cosas.
A mí me sacó un poco a The Smiths esto.
Sí.
¿En serio?
Bueno, sí. No sé por qué.
Es que es muy post-punk este disco, por momentos.
Tiene su historia este tema, ¿eh?
A ver, contalo.
Una historia de peleas de años. Hooky. Siempre, es muy calentón, Hooky.
Tiene pinta.
Siempre tuvo mucha bronca con The Cure.
Porque
The Cure les robó él decía que les robó un tema.
Ah, mira.
In Between Days usa el mismo arreglo de guitarra que Dreams Never End, que es un tema del primer disco New Order del año 81.
Sí.
Y siempre le quedó acá.
Claro.
Y su manera de vengarse es: le voy a robar a The Cure.
Este tema es
de y él, no acá lo que robó acá es la línea de bajo de Just Like Heaven.
Vamos a escucharla.
Esta parte, la estrofa.
Sí, la estrofa.
Igual que era un temazo.
Sí,
ya se nota acá la línea de bajo.
La línea de bajo lleva el tema.
Sí.
La guitarra está atrás del bajo.
Bueno, en todos los temas que no son tecno, el bajo lleva todo.
Al frente.
Sí.
Como buen Britpop, sí.
Sí, no, pero este es muy particular.
Post-punk.
Aparte, el bajo es con mucho chorus. Y bien agudo.
Bien agudo.
Y la acá
forma
te puedo
de
cantar
tocarlo encima.
A ver.
Show me how you do that trick. The one that makes me scream, she said. The one that makes me love,
she said.
Es igual.
Just Like Heaven.
Claro.
Pero tomate, lo robé. Y es un temazo, le cambié la melodía. Y me voy vengando.
El primer disco en Inglaterra.
Hubo muchos afanos de Robert Smith.
Y la voz... La de Bernard Sumner no es tan buena.
No, es muy débil.
Es muy débil, exactamente.
Pero cuando te acostumbras.
Pero igual el general, el Britpop tiene eso. Sí. Que son
no hay grandes
muy,
cantantes,
muy, sí. muy delicadas, muy débiles, muy, muy poco agresivas.
Igualmente, si te parece así, no, si vas a escuchar los primeros dos discos de New Order y te matás, porque acá está cantando muchísimo mejor,
mucho mejor.
Que cinco años antes o Mirá seis vos. Años antes.
No sabía.
Fue mejorando igual. Esto que escuchás sí. es él mucho mejor.
Bueno, entonces no escucho el primer disco, por la duda.
Bueno, las líneas de bajo yo las puedo estar escuchando. Y ni siquiera decís, bueno, me voy a hacer una mezcla y voy a poner el bajo fuerte, pues ya está ahí.
Sí, claro.
Para escuchar.
Si te parece, pasamos al
pasamos
próximo
al tercer
tema, Loveless.
Que es otro tema de banda, donde también el bajo está al frente. La tos está buenísima.
El bajo arriba,
esa línea del bajo. Es un placer verlo en vivo tocando. Sí. Un placer.
Además, la forma característica que tienen para tocar.
Exacto. Usa el bajo apoyado en la rodilla.
En la
casi.
Rodilla, piernas abiertas.
Y totalmente encorvado. Se pone así, se lanza y.
Yo me acuerdo cuando escuchaba New Order cuando era más chico, porque ahora sigo siendo chico,
cuando era más.
Cuando era más chico, pensé que era una guitarra que tocaba, viste, la sexta cuerda.
Claro,
todo el tiempo.
Es que te confunde.
Confunde mucho, sí.
Yo, cuando escuché por primera vez New Order, creí que era una guitarra. Hay guitarras barítono.
Claro.
Que The Cure usaba guitarras barítono. Es una guitarra con las cuerdas más graves.
Más graves.
Y yo pensé que era una guitarra barítono, no, pero. Es el bajo.
Claro, pues está el bajo secuenciado que daba los temas
te marca
los tecno, ¿no?
Igualmente, ojo que muchos temas tecno de New Order, el bajo está ahí también, ¿eh?
Sí.
Lo mete también.
A poner un poquito. Dale.
Es un disco muy melódico. En estos temas
es medio bajón igual.
Hay dos
¿no?
guitarras.
Sí, pero que están muy, muy atrás.
Claro, pero Gillian Gilbert no siempre toca teclados.
Claro.
En muchos de estos temas tocaba la acústica por ahí atrás y los arreglos los hacía Bernard Sumner. Sí, son de Manchester. Son de Manchester, frío.
Equipazo.
No sé si cuál de los dos equipos son hinchas. Ni sé si les interesa el fútbol.
¿Querés que pasemos, Bombi, al próximo?
Bueno, y ahora viene el segundo tema tecno.
Run and Round.
Run and Round.
Que va a empezar
también con algunas influencias baleares.
A ver.
¡Wow! ¡Boliche! Y estamos en la época del reinado de la orquesta hit.
Eso te iba a decir. ¡Ay! Muy boliche este.
Pero no puedes quedarte quieto.
No, es muy bueno. ¿Y cómo vamos a disfrutar este recital?
Oh.
Ochentosidad total.
Total,
me encanta.
Muy bueno el laburo de la percusión.
Sí, pero es ampliadísimo.
Igual te digo una cosa, Stephen Morris, que es el baterista, tiene fama de que es un reloj, es una máquina el chabón.
Sí.
Y a veces no sabes si realmente lo que estás escuchando es una batería programada o es él, porque toca igual que una batería programada el chabón. Y si está tocando batería electrónica, te comes que la programaron
claro.
y no, y es él que está tocando.
Es el que está tocando.
Es una máquina, frío como el solo. Pero
¿usaba baterías, digamos, de con parches o eran las electrónicas?
No, electrónicas.
Tenía las dos, ¿eh?
O sea, sí, bueno, pero
acá en esta época.
Esto no lo puedes tocar con una.
No,
esto,
pero acá estoy seguro que va a estar tocando él la batería. Una electrónica para estar tocando él. Y el bajo acá sí, totalmente.
Eso es
el Casio.
Algo programado, una secuencia que la mandan arriba. El bajo.
Muy característico. Muy activo Peter Hook, ¿eh?
No para nunca.
No para nunca.
Ahora, desde Joy Division no para, ¿eh?
Sí.
Vos escuchás todo Joy Division y todo New Order y el tipo está siempre ahí arriba.
Cuando vinieron la última vez en Argentina, que tocó New Order, ¿qué discos hicieron? ¿Hicieron de este?
Mira, yo.
¿Temas de
ellos
este
vinieron?
No.
¿Tres veces vinieron? No, 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 es que no, tocaban los clásicos más viejos. Yo los vi una sola vez realmente en obras en el año 2000. Habrá sido 2008, creo. Ya no estaba Hook. Habían puesto uno que lo imitaba totalmente, claro. Pero no estaba él, pero estaban los otros tres: Bernard Sumner, Gillian Gilbert y Stephen Morris.
Ajá, salud.
Pero el espíritu lindo de New Order está en Peter Hook. Cuando se separa de la banda, se pelea con todos, arma su propio proyecto, se llama Peter Hook and the Light. Dijo, y salió a tocar discos enteros. En cada show hace dos discos enteros que pueden ser de Joy Division o de New Order.
O hace los dos discos más un tributo a Joy
Division. Lo que hace él es hace de grupo soporte del mismo. Entonces, claro. Yo lo fui a ver tres veces. Las tres veces que vino.
La primera, leche en polvo.
Claro. La primera vez hizo los dos discos de Joy Division. No, perdón, la primera vez que vino hizo Movement y Power Corruption Allies, que son los dos primeros discos de New Order.
Sí.
Pero media hora antes salía él con la banda y hacían 6-7 temas de Joy Division. Teloneaban haciendo temas de Joy Division.
Es lo que va a ser ahora en octubre, aquí en Buenos Aires.
La segunda vez que vino hizo los dos discos de Joy Division, salió media hora antes y hizo 5-6 temas de New Order.
Un genio.
La tercera vez que vino hizo Substance entero.
Ah, mira.
Y abrió él con algunos temitas de Joy Division. Y ahora viene a ser, va a ser este disco Technic y el que le sigue, Republic. Y va a tocar como telonero algunos temitas
de Joy Division. Muy bien. Seguimos con Round and Round y vamos a ir a Guilty. Hacer porque tengas algo más para decir de este tema.
Bueno, este fue el segundo corte de difusión del disco. El primer corte fue Fine Time, el primer, que llegó al puesto 11.
Pero entonces ellos evidentemente habían tomado la decisión de difundir la parte electrónica. Porque Fine Time y este son los dos tecno.
Totalmente. Es que, en verdad, los temas que más pegaban de ellos eran los temas tecno. Los dos temas son muy lindos, pero tenía mucho más éxito comercial haciendo temas bailables tecno. Así que este llegó al puesto número 21 en el chart de UK y fue número 1 en el Hot Dance de Billboard y 6 en el Modern Tracks de Billboard. Este disco tuvo mucho éxito en Estados Unidos también, que eso también es muy importante. Los ingleses siempre tienen como meca triunfar en Estados Unidos. Así que este disco fue el que les dio.
Bueno, sí, ya volviendo a lo que nos contaste de Duran Duran, de que es su segundo disco, que fue tremendo. La primera vez que lo sacaron en Estados Unidos, nada.
Y lo tuvieron que remezclar.
Lo remezclaron para pegarla y la pegaron.
La pegaron. Sí. Increíbles. Vamos a pasar entonces.
El tema que viene es el que cerraba el lado 1, Guilty Partner, y vuelve a ser un tema de banda.
De banda. Este es muy Joy Division.
Sí, ahora cuando arranca, pues dices, el bajo está haciendo notas un poquito más, sí, un poquito más graves, pero empieza a cantar y se va arriba de vuelta.
Sí, se la quemó.
Y se fue arriba de vuelta.
Acá la voz no me convence.
No es un buen cantante.
Es como que desafina por momentos.
Bueno, en muchos de los primeros discos desafina mucho.
¿Ah, sí?
Mucho.
Pero también era un poco la onda del post-punk.
Sí, sí, sí. Bueno.
Cantar esa cosa medio depre, medio desafinado.
Claro, medio reviente.
Vos que venís del palo del prog, donde todo tenía que ser más prolijo.
Por supuesto.
En el, como dice Tut, en el post-punk era romper todos esas estructuras.
No habría existido el grunge sin esto.
Claro. Si desafina, está perfecto. No hubiese existido la New Wave, porque todas las bandas post-punk fueron las que fueron armando la New Wave.
Claro. Bueno, lo habíamos visto con Roxy Music.
Roxy Music es una banda anterior a esta, pero lo que pasa es la New Wave agarró cosas del punk, cosas de bandas como Roxy Music, y armaron toda una mezcolanza ahí.
Claro.
Y salió eso.
Acá esta parte, ¿eh? No me convence.
Pero yo creo que parte de lo que ellos no sé si lo buscan, por ahí les salió, pero digo, buscan también esa cosa de no dártelo completo, de darte algo medio partido. Porque por lo menos a mí me hace sentir eso, como que quieren darte algo medio roto y depresivo, en cierta forma.
Sí.
Si te lo dan todo afinado mayor, es como todo es perfecto.
Entonces, ¿por qué te quejas de Gentle Giant?
Yo no me quejo de Gentle Giant.
Están jodiéndome.
Pero fíjate que en los temas tecno no están.
Pero
así.
Estos pies no ponen una marcha militar medieval, boludo. Estos están haciendo rock and roll, boludo.
Pero buscan joderte también. Igual que Gentle Giant.
Al final eran igual, es lo mismo.
Sí, lo mismo. Tengo que agregarlo en las listas influenciadas por
escuchen de la misma escuchen madre, Motorhead.
Hablando de romper. Bueno, el bajo al frente mal todo el tiempo.
Hay un momento que hay una acústica, tengo acá. Sí. Voy a adelantar, 304. Voy a adelantar, ¿eh?
Es un solo. Para mí es de.
Ahí está.
Cuerda de nylon.
Bueno, pero es rarísimo.
Por eso es raro. Queda muy bien. Debe haber sido una influencia de España también.
Es decir, hace la misma melodía,
pero con la guitarra.
Y queda, queda. Sí.
Es algo raro, es algo distinto.
Igual se me hace un tanto largo este tema. Sí.
No todo el disco perfecto.
No, no, está bien. Pero este, igual es.
Bueno, este tema cerraba el lado 1 y el lado 2 arranca con un supuesto plagio que para mí no lo es, pero bueno, tuvo muchos problemas el tema que arranca.
¿Ah, sí? ¿Un plagio a quién? ¿Se puede saber? Lo pongo y me decís.
Te lo cuento como quieras.
Bueno,
te lo cuento antes.
Arrancamos.
Arranca.
Con Run.
Y el bajo.
Las guitarras son muy sencillitas.
Muy sencillitas, sí. El tema tampoco tiene mucho teclado, tiene más guitarra.
Sí. Contanos un poquito del plagio.
Bueno.
Ahí está la guitarra.
Ahí entró la guitarra podridita, pero sí. Está recomprimida.
Sí.
El bajo sigue estando ahí.
Y
al
hay
frente.
Otra en el canal derecho.
Claro.
Robert Free Pesca.
Pone con muchas ganas. Bueno, el conflicto legal que tuvo este tema es que...
¿Ah, llegaron a legales?
Lo arreglaron por fuera, pero le metieron denuncia a John Denver diciendo que...
¿Quién es John Denver?
John Denver es un cantante folk americano.
Ajá.
Diciendo que una parte de este tema copiaba una parte de su tema Living on a Jet Plane del año 1969.
Ah, mira. Bueno, después vamos
a
hacer la comparación.
Sí. A raíz de eso, el tema hoy en día está compuesto por Sumner, Hook...
Y
Gilbert, Morris y Denver.
¿En serio? Sí. Pero tengo que cambiarlo en el disco, me imagino.
Supongo que la edición que tengo yo no, pues el juicio fue unos años después que lo editaron. Qué una vez que lo escuchó, alguien dijo, che, es igual a tu tema. Y la verdad que no, es un pasajecito muy chiquito.
O sea que lo ganaron, evidentemente.
Sí, sí, o sea, lo iban a ganar y arreglaron por
arreglaron
afuera.
Arreglaron por afuera, qué bárbaro.
Así que bueno, o este es el tema de John Denver de New Order.
O sea que o sea que Denver recibe regalías por este tema.
Exacto. O sea, en este momento que lo estamos pasando, está recibiendo regalías.
Sí.
No. Bueno, John Denver se mató, así que no.
New Denver.
Bueno, el tema se llamaba Living on a Jet Plane y se mató en un avión.
No.
Denver, así que...
Entonces no está recibiendo.
No está recibiendo más regalías.
Los hijos. Fue profético. Pese a este tema, escuchás la batería y parece programada, pero no.
Acá hay una parte muy bonita, en el minuto 2.33.
Cuando frena.
Sí.
Igual acá me gusta porque hacen capas.
Sí.
Varias guitarras. El bajo no para nunca.
No para.
Claro, de repente eran 3 y ahora son 14.
Sí. Y la magia del estudio.
Y bueno, pero en vivo.
No, en vivo suena bien,
Está.
Tiene un guitarrista más ahora.
Claro.
Muy bueno, unas cuerditas. El bajo sigue. No quiere parar.
Es un rompepelotas.
Ahí para.
Bien.
Y se renota.
Sí. Como le da el hi-hat el otro, ¿no?
Tremendo. Y ahí vuelve.
Muy bien. Lo bueno que tiene es que escuchás el bajo y ya sabes quién es la banda. Así es.
Y si no son ellos, es alguien que lo está robando.
Está copiando.
Bueno, tirando datos así entre medio, New Order se separa en el año 94. Peleados todos, odiaban. La historia de New Order es pelea, un conventillo mal. Los únicos que siempre no tenían problemas son la parejita.
Claro.
Stephen Morris y Gillian Silver. Peter Hook arma una banda que se llama Mónaco con un guitarrista inglés desconocido, Paul Potts, y saca un disco y era New Order.
Claro.
Sí.
Arranca el primer tema y arranca el bajo.
Claro, y ya está.
¿Lo escuchás y decís? Peter, bueno, ¿para qué te fuiste?
Peter,
¿para qué te fuiste?
Carón.
Bernard Sumner armó un grupo con Johnny Marr, el guitarrista de Smiths,
sí,
que se llamaba Electronic. y hubo algunas otras cosas en el medio. Se volvieron a juntar. Después se pelea, se volvieron a juntar sin Gillian Gilbert porque estaba cuidando, estaba criando a los hijos. Después Hook se pelea con todos. Un momento se desarma la banda después del primer show que hizo en Argentina.
Ajá.
La primera vez que viene a Argentina, se bajan del escenario, se cagan a puteadas Peter Hook y Bernard Sumner y disuelven la banda. Yo no lo pude ir a ver y me quería matar. Dije, no te puedo que no lo fui a ver y se separaron acá.
Como siempre, sacando lo mejor de las personas.
Sí, totalmente. Y después volvieron años después. Duró un poquito Hook, después se peleó de vuelta y Hook ya no.
Le hizo la cruz. Es una novela venezolana.
Es tremendo, es un puterío importante. Pasamos al tema, sería el 7.
El número 7, Mr.
Disco. Mr. Disco, como su nombre lo indica.
Este tema me parece espectacular.
Es un tema para el boliche.
Vamos.
Acá tenés el bajo sinte y el bajo de Hook atrás.
Esos teclados. Eurosintescos.
La cámara. El tacho, tipo. Una habitación de 80 metros cuadrados solamente para el tacho.
Sí. ¿Ves el agua saltando?
Esta es la voz de típica de Sam, de Bernard Sam.
Le calza mejor en los temas electrónicos que...
Me parece que este tema sería malo si no tuviese ese arreglito.
Ese segundo tecladito dentro de otra vez.
Eso...
Y entran los orquestas aquí otra vez, acá sí. Full. Tremendo. Pero acá abusan.
Igual acá Hook está como en un segundo plano.
Sí, no totalmente.
Tan,
no.
Tan presente.
Por eso él decía que era una batalla este disco.
Claro.
En algunos temas perdía. Pero nunca dejaba de tocar. Claro. Ahí va la orquesta aquí.
Sí, lo tengo acá anotado. Me dijo por lista acá.
¿Eso que es minuto 10?
¿Eh?
Minuto 10 más o menos.
¿Minuto 10?
Sí, el 1.10.
Uno,
sí. No, minuto 10 no es un tema progno.
1.15 por ahí.
Sí, se tenía notado eso. Y en el 2.45 también hay una parte instrumental muy buena.
A ver, vamos a avanzar. En el 2.35 tengo que
decir. Sí, bueno, 2.35.
Que se pone bailable.
Ponelo.
Se pone bailable, porque esto no es bailable.
Esto es re bailable.
Esto no.
¿Sabes cómo levantaba, señor City, con esto?
Lo que tuvo este disco es que los cuatro temas así bolicheros los pasaban los cuatro en los boliches.
¿Ah, sí?
Allá en el 80.
Yo te me acuerdo.
Muy bien pañado.
Esa que me hace acordar a mis cassettes, los compilados de cassettes.
Claro,
que decía, claro.
Es como tipo.
Tecno 87.
No sé, idolatran a los DJs ahora, a Michi, a Lichi, no sé, y tipo, y no escuchaste esto, pero rajada acá.
Rajada acá.
Pobre, justo elegiste a Michi que sé que se mató.
Ya sé que se mató, pobrecito, ¿no? Pero digo, como lo ponen en el pedestal y es como, claro, hermano. Pues,
escuchá a los abuelos primero.
Escuchá esto, claro. Boludo. Mucha onda, man.
Le queda muy bien la voz, sí. Acá.
Claro, es verdad, funciona mejor en los temas.
En el tema de banda se pincha.
100%.
Bueno, otro detalle de este disco es una de las cosas que a ellos los había influenciado mucho, que según decían ellos, era Kraftwerk, para empezar a agarrar la parte electrónica.
¿Sabes que yo lo repensé diciendo esto? ¿Le sacás un par de cosas y es Kraftwerk?
En la época de Joy Division, ya cuando empezaron a laburar con cositas electrónicas, muy influenciados por. Pero para esta época, lo que los había influenciado mucho también, cuando empezaron con New Order a hacer Sound Techno, era Giorgio Moroder.
Giorgio, claro. Siempre presente Giorgio, ¿te diste
siempre, cuenta, siempre, ¿no? Siempre está Giorgio.
Bueno, esto, el final. ¿What?
Y se cae
la. Pero lo puedes enganchar con Turbo Lover de Judas Priest. Y es como la mejor transición de la historia.
You won't hear me come. Y acá viene el.
Bueno,
último.
Yo quiero poner este tema que a mí me encanta, porque es de mi época escolar.
Europop 90.
De mis comienzos de ir a boliche.
Manda
que se llama Vanishing Point.
Vanishing Point.
Ah, ese bombo. Ah, en medio de la cara.
Ah, qué bueno. Qué copa.
Tremendo.
Es la gallina.
Ya estaba grave.
Igual cada tanto iba.
Me emociona.
Este tema me emociona.
Y cuando empalma con el, sí, lo que es la melodía del estribillo, sí, 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 es, era todo el boliche.
Ya vamos a llegar, ya vamos a llegar.
La introducción musical tan larga en un disco de pop, es un minuto y pico, sí, de intro musical.
Te va llevando, te va llevando y
es rarísimo.
Es como el pro. Es fantástico, raro, pero es como para es recalcar, raro, como raro, me gusta, raro, me sí, parece bueno. Y acá...
Otro orquesta hit más grave.
Yo tenía teclado con orquesta.
Buenísimo. Acá lo calman para después explotar el estribillo. Laburan el clima.
No quiero hablar. ¿Qué vamos a hacer este video?
Escucha el bajo de fondo,
¿viste? Sí,
ahí, qué bueno que es. Pianito simple, queda buenísimo.
Y la batería que llena. El hi-hat de Morris es tremendo.
Este es el mejor tema de los 80.
¿Esto no está sampleado, la bata? A mí me suena que está sampleada.
Puede ser, por eso te digo, en verdad no hay fichas técnicas para saber en qué temas toca o no, pero yo lo he visto al tipo tocando como si fuese una máquina. Okay. Entonces siempre tenés la duda, ¿será una máquina? Puede ser que en algún tema sea una máquina. Este sí suena demasiado, el Haika acá suena muy electrónico.
Stephen Morris sigue tocando con...
Stephen Morris,
con
Gillian Gilbert y Bernard Sumner siguen en orden.
Qué pilotudos que son. Los odio. Porque primero se juntan.
Pues se odian, pero mal.
A mí me gusta lo que ven ahora, la calma esa. Y después
que precede la tormenta. El bajito haciendo melodía.
Sí.
Que si no sabes, pensás que es una guitarra medio grave. Sí.
Recomiendo que vean el video de esto en este momento. Se meten en Facebook y ven los videos porque está pasando muy raro.
Voy a comprar una bola de boliche.
Vamos a la Watt.
Vamos a la Boite.
Vamos a la Watt. Qué bueno. La qué timazo, boludo. Cómo me gusta, me encanta. Bueno.
Creo que ya sé cuál es tu tema favorito.
Sí. Sí. No me quedó muy claro todo.
Sí, el primero. Bueno, lamentablemente tenemos que pasar al próximo tema.
Y el disco cierra con un...
Pero es que me gusta el final.
Ah, dale.
Esa boludez es buenísima. Voy a poner un poquito más atrás.
Sí.
Será, ¿no? Cicladito.
Esa era una secuencia que quedó y la dejó
que queda
rebotando.
Vamos con
la cantidad de temas que empiezan con la batería.
Ah.
Un redoble de batería. Hay como cuatro o cinco temas en el disco que empiezan así.
Dream Attack es este tema.
Bueno, este tema en verdad es una... Para mí son cuatro temas tecno, cuatro temas de banda y este es una mezcla.
Sí, exacto.
Este tiene un poquito de todo.
Mucho mejor la voz puse. Tiene un estribillo raro.
La guitarra acústica de Gillian.
Sí.
La guitarrita punteada de Bernard. Pero el bajo que entra es un bajo sinte.
Ah, a ver.
micrófono entró todavía.
No.
Acá entra.
Claro. Raro para terminar un disco, ¿eh?
Un tema medio. Como dices tú, son medio depre. Muchos temas medio depre.
Es medio depre.
Lo escuchás un domingo a la tarde y te pegas un tiro. Te ahorcás como Ian Curtis. Como
Bueno, si vos le a este tema le sacás la parte cinta y lo haces con todo, no acústico, pero eléctrico, digamos, y le pones otra voz, o sea, la de Bunbury, es Héroe del Silencio.
Sí, bueno, Héroe del Silencio estaba empezando en esta época.
Sí, 88, 87, 89.
El primer disco.
¿89 el primer disco?
Sí.
¿El Marlon César? Puede ser. Creo que no, creo que es anterior, pero sí. Puede ser.
Yo lo tengo en 89 y 90 el segundo, que es Sendero de Traición.
Ah, bueno, sí, puede ser el primero. Pero sí, ellos tienen mucha influencia de pop.
Yo tengo acá hook muy bien, minuto 1.51.
En este tema hay pinceladas de
hook. Ahí viene.
Tiene una parte
muy bien, pero más o menos bien. No sé, lo voy a borrar lo que acabo de escribir.
No, está lindo, lo que pasa es que cada tanto perdía. En algunos temas perdía.
Lo que pasa es que ver. A mí, ¿sabes qué me pasa con este tema? Ahora que lo escucho por ahí de vuelta, y lo escucho un montón de veces, ¿no? Pero como siempre lo escuchaba después del Vanishing Point, que es un.
Sí, lo
escuché. No. Este tema me parecía muy poco después del anterior.
Para cerrar el disco. Pero ellos lo quisieron cerrar no tan arriba,
evidentemente.
Es como, ya está, ya la pasaste bien, ahora volvés a suicidarte.
Pero igual tiene su parte alegre, en el medio, una parte con guitarreada que está.
Sí.
Que ni siquiera tiene que ver melódicamente con el tema. Que ahí vuelve al estribillo. Metieron ahí, no sé, se les cayó. Che, qué lindo está esto, metámoslo en algún lado, bueno, metelo en el último tema.
Igual que siempre ya.
Sí, el disco termina con un tema menor.
Medio bajón.
Pero yo creo que es eso, no quisieron terminar el disco tan arriba.
¿Querés hablar un poquito de la tapa del disco o querés hablar más de este tema?
No, vamos a hablar de la. Sí. Bueno, la tapa del disco, hay una cosa, una cuestión. Todas las tapas de Joy Division y todas las tapas de New Order las hizo el mismo artista, que es Peter Saville.
Ajá.
Que es famoso por su minimalismo.
¿Qué minimalismo tiene?
No. A mí
es una foto
minimalismo es lo que,
no, no tiene texto, no tiene logo, no tiene nada. Es una imagen, digamos.
Es minimalista el arte. El diseño de los discos es minimalista. Okay. No traen fichas. Yo que soy un enfermo, las fichas técnicas me gusta saber quién toca qué cosa en cada. No dicen nada. Los discos de New York no traen las letras. Apenas te nombran en qué estudio se grabó, cómo se llaman las canciones. No te ponen los miembros de la banda que tocan. Claro. Nada.
Minimalista, va.
Claro, no es minimalista el arte, es minimalista el diseño.
El diseño, está bien.
Y en este caso, bueno, sí, lo que hicieron fue una foto invirtiendo los colores. Y si sacas adentro, es la misma foto. Le muestro a los que
están viendo el video.
Están viendo el video. Y del otro lado, todo negro con 3, 4 boludeces nomás. Y acá también todo negro con el. Acá te enterás que el disco se llama Technique. Y si ven el CD.
A ver, fueron, CD.
Que es exactamente igual.
Sí, pero más chiquito.
Más chiquito, como lijito. Pero adentro tenés más versiones de la misma foto.
Es como un Andy Warhol, pero.
Claro, te meten 80.000 boludeces que no sirven para nada, para el que nos gusta leer de qué se trata la cosa.
O sea que son como Gentle Giant, que te joden todo el tiempo.
Sí, pero uno dijo Gentle Giant, traía las letras.
Es como dijiste, voy a comprar el disco para saber, aprenderme las letras. Y...
Hasta que llegó internet.
Exacto, ahí los cagaron. Igualmente en internet lo que lees es lo que entiende la persona que escribió la letra.
Ah, ok.
No la letra que escribió el artista.
Que ni ellos la entienden.
Otro detalle de este disco es que, bueno, como habíamos comentado al principio, lo empezaron a grabar en los estudios Mediterráneo, en Ibiza. Dijeron, estamos recopados, aguante Ibiza, vamos. Pero era más jode y fiesta y descontrol que grabación. Y
¿dónde termina?
Bernard Sumner dijo, no, vámonos. Y se fueron, volvieron a la fría Inglaterra, a un estudio en serio, como decía Bernard Sumner, que estaba medio copado con estar allá en
Ibiza.
Y lo terminaron de grabar, o sea, según Bernard Sumner, solamente grabaron el 20% en Ibiza.
Mira.
El resto del disco lo terminaron en los estudios de Peter Gabriel, en Rear World.
Sí, mira.
Así que eso del espíritu de Ibiza duró un pedo en el aire, básicamente. A ver si me queda algún dato. No, todo lo otro ya lo fui comentando mientras íbamos escuchando el disco.
A mí me gustaría que nos cuentes un poquito, Bombi.
Dime.
¿Qué discos de New Order nos aconsejas?
Perfecto. Hay que tener mucho cuidado.
Sí.
Pues nos. sos un remezclador.
Ahí está el pato.
Sos
el pato.
Steven Wilson. Sos Steven Wilson. Si les gustó este disco,
sí,
con ese equilibrio,
a mí me gustó.
Con este equilibrio entre temas tecno y temas de banda,
sí,
les recomiendo derecho que vayan a Low Life, que es el tercer disco.
Bien.
Del año 85, que es en estructura es muy similar.
Bien.
El sonido es un poquito distinto, pero también tiene sus temas tecno. Cuando lo escuchen van a reconocer entre los temas tecno algunos que ya han bailado también, seguramente.
Seguramente.
Yo le recomendaría directamente ese.
Bien.
Porque el disco anterior a este, Brotherhood, no es tan bueno, pese a que tiene uno de los más grandes hits de New Order, que es Amor de Triángulo, Amor, sí, Triángulo de Amor Bizarro.
Sí. Pero el verdadero nombre no es así.
Bizarre Love Triangle.
No, sí, no, ya
Triángulo
sí.
de Amor Bizarro. Amor de Triángulo Bizarro, estaba diciendo yo. Así que no, vayan directamente a Low Life.
Bien, y contame una cosita. ¿Dirías que habría que escuchar algo de Joy Division o no?
Pero no quiero hablar mucho de Joy Division porque puede que en algún momento lo traiga. Joy Division es una banda muy, muy, muy distinta a New Order.
Bien.
Lo único que tiene en contacto, al margen de los tres músicos,
sí,
es el primer disco New Order. El primer disco New Order, ellos todavía no sabían qué hacer y estaban muy pegados con el sonido de Joy Division. De hecho, hasta en el primer disco, Bernard Sumner canta imitándolo a Ian Curtis.
Ajá.
Así que si les gusta, si escuchan el primer disco de New Order
y
les agrada, vayan un paso más atrás. Joy Division es una banda post-punk, es una banda cruda, más básica, con un cantante muy particular que tiene una voz que suena bastante desafinada.
Sí, más que este muchacho.
Más que este muchacho, sí. Así que,
¿y cuál es tu tema preferido?
Mi tema preferido de este disco es All the Way. El tema que le robaron a The Cure.
Ah, mira bien.
Me gustaba tanto este tema en su momento que hice una versión en castellano.
¿En serio?
Y la quise imponer en la banda que tenía en ese momento para tocarla, pero me la rechazaron.
¿Y qué pasó?
Me la bocharon.
Bueno, está bien, pobre.
Así que bueno, ahora me gustaría escuchar vuestras opiniones.
Tú te doy la derecha.
Mira, a mí el disco me gustó. Yo lo había escuchado, como ya te dije antes, varias veces. Pero bueno, esta vez le dediqué mucho más tiempo de escucha, mucho detalle. Y me parece es eso, que es una banda que está entre dos conceptos. Es como una banda que es dos bandas al mismo tiempo. Me parece interesante, a mí me gusta el post-punk, pero eso, de repente digo, esto es, che, The Cure. Y de repente digo, pero es Britpop, pero es synth-pop europeo. ¿Qué está pasando acá? Entonces como eso, me parece es un disco que plantea distintas versiones de la misma banda. Está muy bien hecho el disco, se nota que está bien grabado, ellos son buenos, tienen buenas decisiones. Pero es como que la parte más de post-punk como que no me sorprende, porque ya lo escuché en The Cure, lo escuché en The Smiths, me gusta, pero no es como que va. Pero toda la parte por ahí más electrónica me pareció muy interesante, cómo ellos pudieron plantear eso nuevo. Y me parece loco que coexistan esos dos planteos en el mismo disco, eso me pareció como interesante. Es más la época, ¿no? Porque es como que ya era la puerta de los 90, ya estaba.
Sí, pero ten en cuenta que esto lo venían haciendo desde el 82.
No, lo sé, pero yo digo, bueno, ¿para qué estaba pasando? Yo digo, ¿qué está pasando en el mundo en el 89? Digo, los Guns N' Roses ya tenían su segundo disco, Metallica ya tenía su disco número 4.
Y ellos todavía no se decidían qué tipo de banda querían ser.
Exactamente, entonces digo, qué raro, ¿no?
Yo creo que en algún momento dijeron,
Durán ya la estaba rompiendo en todo el planeta. Y ellos como que siguieron en la suya. Entonces eso lo respeto mucho.
Sí, de hecho nunca fueron muy populares.
Son
conocidas.
Es una banda de culto. Sí.
Pero no es una banda que llenaba. No es Depeche Mode.
Claro, no es Depeche Mode. O sea, es como Depeche Mode es lo que ellos siempre quisieron ser y nunca fueron.
O por ahí no quisieron.
Lo que podrían haber sido.
Son los Gentle Giant del pop.
Son los Gentle Giant del año web.
Pero eso, me parece que el disco está bueno. Tiene temazos, tiene temas que no me dicen tanto. Y mi tema favorito en particular es Random Round, porque es tipo
claro,
joda.
Claro,
así que nada, es ochentosísimo y me encanta y buenísimo.
Excelente. Ángel. Seguí remezclando. Steven Wilson.
Bueno, mi apreciación.
Un dos disco puntos.
Que...
Capítulo 1.
Parte 1.
El primer tema, Fine Time, me sorprendió mucho. Porque yo, es decir, yo conocía a New Order la por faceta exclusivamente, claro, de los hits y lo que es la parte bolichera. No sabía que era un tema, que era una banda de banda, digamos. Es decir, claro, que tenía esa parte bolichera y la parte de banda. Y eso me sorprendió ya al llegar al segundo tema. Pero el primer tema lo vi muy experimental y me pareció muy interesante. Al principio, la primera escucha no me gustó el primer tema. Y después le encontré la onda y me gustó mucho.
Yo soy honesto, yo que sí, me gustaba la banda en ese momento. Cuando salió el disco lo encargué afuera. Cuando lo escuché, el primer tema dije, esto no es New Order.
Esto es New Order, claro, tal
¿qué
cual.
¿Qué es esto?
Era una mezcla total, falopa total. Pero bueno, siguió el disco. No me termina de cerrar el tema de la voz de Bernard Sumner, pero bueno, en los temas, como hablamos durante el podcast, en las partes de los temas bolicheros le queda muy bien.
Calza mejor, sí.
Sí, calza muy bien. Y obviamente mi corazón está con este tema que está sonando en este momento.
Vanishing Point.
Vanishing Point, que es el tema de mi adolescencia.
Qué bueno.
Y no puedo ser objetivo, ¿viste? Porque es algo que me gusta muchísimo.
Bueno, eso es lo lindo de la música.
Totalmente,
cuando algo te cala los huesos.
Por ahí hacía tiempo que no escuchabas esta canción y te
muchísimo
disparó.
Claro, me disparó un montón de recuerdos, claro, de emociones.
Bueno, como Money.
En su momento
con el de ABBA. Un disco que me parece redondo, me gusta todo el disco, es muy bueno, tiene sus bemoles, obviamente.
Sí, como no hay disco perfecto.
Pero creo que gracias al podcast y gracias a esto, vamos a disfrutar muchísimo nosotros cuatro.
Yendo a ver
a Peter Hook, pues parte de nuestra historia, en definitiva.
Totalmente.
Y realmente quiero verlo. Además, Joy Division es una banda que detesto, no me gusta, pero tiene una conexión también muy fuerte conmigo, que ya la vamos a hablar en su momento. Con una de sus tapas de discos.
Es verdad.
Pero bueno, realmente me genera mucha inquietud toda la historia, todo el trasfondo que perfectamente lo acaba de resumir Tut, qué es lo que pasaba en ese momento. Así que realmente, bueno, obviamente mi tema preferido es Vanishing Point, eso es más que obvio.
y habría que ver cuál es el tema preferido de nuestro
amigo
invitado,
Santi.
Santi.
Mirá.
Acerca
del
micrófono.
Guarda.
Exacto. Dale. No puedo ser
objetivo tampoco,
sí, la verdad. El sentimiento que comparto con Ángel con este tema es, pero no hay con qué darle por el tema este de lo que te genera y la, ¿viste?
Te lleva en el tiempo.
Eso, tal cual, y eso que vos dijiste, la piel de gallina, sí, la energía suena, lo que vamos a vivir ahí en octubre, ya me lo imagino. A mí me gusta el... creo que es All the Way, que es el que toca la flauta melódica.
Que es All the Way.
Y es una flauta melódica, porque en varias veces en vivo pela la flauta melódica con el cosito como la que tiene mi hijo.
La pianoflauta.
Entonces ahí voy con los dos, con el dance del Vanishing Point
y el pop
más rockero de All the Way.
Bien.
Qué grande, Santi.
Grande, Santi.
Bueno, muchachos,
le quiero agradecer a Santi, que es el que proveyó el vinilo, porque el mío lo vendí hace mucho tiempo.
Cabo. No, jamás hay que hacer eso.
Sí, ahora me arrepiento.
Bueno, muchachos, estamos finalizando entonces ya con la última parte y el último... La última parte del programa 10. Bueno, nuestro 30º...
Trigésimo disco.
30 discos, muchachos.
Allá vamos.
Increíble, ¿eh? Y sí, estamos creciendo. Así que nosotros le estamos pidiendo también a nuestros radioescuchas que por favor nos comenten qué es lo que le parece el podcast.
Perdón, el meme de ¿qué edad tenés? Le digo a mis oyentes radioescuchas.
Es oficial. No, les queremos pedir eso, que...
Sí, métanse.
Que metan, se puede meter en las redes, nos pueden... criticar,
putear, alabar,
es decir, nos sirve todo muchísimo, porque esto lo hacemos por diversión, nos gusta mucho juntarnos, aprendemos muchísimo de
totalmente
música, cada uno aporta lo suyo.
Escabeamos mucho whisky.
Ya ahí, nos bajamos ahí, media botella.
Ahí me va.
Dos medias botellas.
Bueno,
me gustaban enteras las dos.
Peligroso el podcast. Así que, bueno, Nos vamos despidiendo, esperemos que no pasen otros dos meses, por favor.
No hay viajes programados.
Bueno, la semana que viene tenemos el otro nuevo podcast.
Y bueno, si me tirás un disco como el Gentle Giant, necesito un mes y medio.
Sí, para hacer las paces con.
Así
sí.
Que. Muy bien, muchachos. Entonces nos vamos despidiendo. Repito, mi nombre es Ángel Appian y yo soy el fanático del rock progresivo.
Mi nombre es Guido Virarini, el Rey Tut. Soy el fanático de heavy metal y el rock pesado.
Y yo soy el Bombi, el fanático del pop y el pop rock y aguante Juki.
Gracias por escucharnos. Nos estamos viendo. Hasta luego.
Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos en su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram, Facebook y Spotify. Nos encuentran como Metal Prog Pop.